Iglesia Gnóstica, tercera parte. Crumelleru y Dacocha. El mundo manifestado se hizo cuando el bien y el mal se unieron, cuando Dios y el diablo, o más bien los dioses y los diablos, se fusionaron como arquitectos, pues en un principio y antes de que las cosas fueran, tanto el bien como el mal, absolutas, no eran comprensibles hasta que no tomaron pie. Hablan también los gnósticos de un semen de luz que fue producido al acaecer por primera vez esta fusión, cuyo semen de luz llena indudablemente todo el espacio, a este espacio llaman el Brahma. Es la luz astral. No obstante, en los comienzos, solo existió el bien absoluto, pero tengamos en cuenta que Dios, el bien absoluto es eterno, mientras que el diablo su polo opuesto no lo es. Este último fue formado del demiurgo, de las pasiones todas que descendieron a tomar carne, para preparar luego el sendero de la ascensión. A esta manifestación de las pasiones, llaman Haldabaoth, estando nuestra tierra regida por Jave y Cristo en constante lucha. Jave es el genio del mal, es el demonio y recomendamos a estudiar la Biblia respecto a esto, y verán el papel nefasto de este genio del mal, descrito en el Antiguo Testamento. Uno de los ángeles, llegó a tomar figura humana y este fue Jesús, quien recibió encomendada la labor de predicar y dejar entrever los sagrados misterios del yo y de su substancia divina. Haldabaoth tenía 6 hijos y uno de ellos era Adeneus o Adonai. Las potencias o fuerzas de estos ángeles, se manifiestan mediante las constelaciones y conservan 2 polos, 2 octavas, una alta y otra baja. La alta es buena como perteneciente a Dios y la baja siniestra como inherente al diablo. Es al hombre a quien toca asirse a la primera y rechazar con denodado empeño la segunda. En varios lugares de la Biblia, se habla de estos 2 polos, octavas o caminos. En Jeremías, por ejemplo, capítulo 21, versículo 8, se dice aquí que yo pongo delante de vosotros 2 caminos, el de la vida y el de la muerte. Es decir, el hombre puede seguir cayendo, hundiéndose en la culpa si es su albedrío, pero puede aprovechar la mujer andróginamente, como santo complemento, para ascender, para regresar, para ser redimido. Sin embargo, el hombre necesita aliento, un poderoso empuje que le haga reanimar y le dé la voluntad. Dinamismo necesarias para deshacerse de las viejas pasiones arraigadas y poder ascender con todas sus fuerzas en alas del pleroma. Precisa de un influjo, de un conmoción actuante que la lleve y está radicada en los mantras sagrados que ponen en acción las fuerzas solares, las energías cósmicas, y hacen operar al Crestos en nosotros. Y ahora que hemos nombrado al Crestos, retrocedamos, para completar esta teoría, a algo de lo expuesto en nuestra novela Rosa Cruz. Materia, energía y conciencia. He aquí un trío indisoluble, una poderosa clave para resolver todos los problemas de la física moderna. Sin esta su base, nada tendría solución ya que cada una de sus partes no alcanza a tener una existencia separada. Cuando las escuelas orientales hablan de la materia como cosa aislada y afirman que no existe, por tratarse de una ilusión de nuestros sentidos a la que denominan maya y toman esto como artículo de fe, sostienen uno de los mayores absurdos. Los gnósticos y los Rosa Cruz, aun siendo extremadamente espiritualistas, podemos recibir la denominación de materialistas si nos atenemos a nuestra propia concepción de que nada puede existir, ni aun Dios, sin el auxilio de la materia. Todo cuanto hacemos, es estudiarla minuciosamente hasta en su estado más psíquico, reconociendo que nada espiritual tiene concreción por ser una prolongada hebra de la materia, ni nada material puede tener realidad por ser una extensión del espíritu. Hay, pues, un momento medio en que materia y espíritu interceden y entonces forman cruz. Alemania va actualmente en la vanguardia de cuanto países se ocupan en estos estudios de la desintegración de la materia. El Instituto Nacional de Física de Berlín, unido al Laboratorio de Transformadores de la gran compañía ED, ha efectuado experimentos en una montaña de Suiza, logrando dar el primer paso en el camino señalado por Gustavo Le Bon y las fuerzas infraatómicas serán aprovechadas muy pronto. Entonces veremos cómo la energía contenida dentro de 1 solo gramo de materia, que equivale a la desarrollada por 3.000 toneladas de carbón aproximadamente, es capaz de mover un tren de mercancías a razón de 36 km por hora, en una longitud, igual a 4 veces y cuarto la circunferencia terrestre. Es decir, 17.000 km. En los dibujos presentados del equilibrio artificial, impuesto a elementos procedentes de la materia desintegrada, se observa siempre y sin excepción alguna, la aparición de una cruz. Un gran físico que con nosotros acudió a estas investigaciones, exclamó espontáneamente: «¡Maldita cruz! Pero nosotros le replicamos: bendita cruz, William Cooke fue el primero que por medio de sus estudios científicos pudo descorrernos el velo dándonos a conocer su materia radiante en la que pudo entrever un cuarto estado. Con ello, llegó a poner sobre la tau la cabeza principal, convirtiéndose esta en una cruz perfecta, pero tengamos en cuenta que todo lo radiante proviene del Sol. El Sol es el gran creador de vida y a él deben su existencia muchos otros planetas, además del nuestro. Asimismo sabemos hoy, que la luz es también una sustancia, que es materia y que es ella la que constantemente se transforma en tierra y se convierte en todo lo que vemos, sentimos y somos, porque, en efecto, somos sol transformado a causa de que la energía del logo solar es la que teje y desteje cuanto existe y es la que construye y hace cambiar de forma. El sol, a su vez, depende de otro sol central. Él por sí mismo, no es más que un mediador que nos crea, que nos hace evolucionar constantemente y nos redime por la acción imperativa del Crestos cósmico. Este Crestos, no es maya, no es una ilusión, ni siquiera un símbolo. Es algo práctico, real y evidente y como tal Logos, tiene su resonancia, su ritmo, su tono. Platón dijo, que el Logos suena, y Pitágoras afirmó, que el Sol tiene su ritmo. De este modo, el Crestos cósmico, tiene su positividad efectiva y es una sustancia, una fuerza, una conciencia actuante. La materia es, por esa acción, luz materializada, ya en el Génesis, se encuentra en primer lugar, el Fiat Lux y luego, como consecuencia de este esparcimiento de semen luminoso, la concreción de todas las cosas materiales. Por eso el culto solar, tanto en México como en Egipto, tuvo su razón de ser y somos nosotros ahora los que vamos a despertarlo a una plena actividad, pero en su concepción espiritual. Ya sabemos que aquellos pueblos, más atrasados técnicamente que nosotros, no pudieron, en el concepto vulgar, llegar a más de lo que conquistaron, pero los iniciados todos y los misterios de la época, conocían cuántos avances científicos hemos logrado y no ignoraban el proceso que habían de tomar estos asuntos en lo porvenir. La luz, pues, se transforma, y llega a estados sutilísimos de espiritualidad. He aquí porque nosotros aceptamos la designación de materialistas. La luz en este caso, con esta transformación es lo que denominamos luz en el sentido intelectual, ético y psíquico. Los gnósticos aprendemos a manejar ese Crestos, esa fuerza luz, ese mediador, transformador y redentor y en él realizamos todos nuestros actos de magia blanca, como sucede con la unción eucarística. La ciencia oficial, en la helioterapia, emplea baños de sol. No es que queramos decir nosotros que deban estar prescriptos, porque siempre es conveniente en el sentido físico cualquier energía radioactiva para la conservación de nuestras propias fuerzas. Pero si afirmamos que este empleo de energías solares lo es tan solo en su aspecto grosero y material. Nosotros logramos concentrar ese sol y actuamos en cambio en su forma astral. En la transformación de esa sustancia luz, está todo el misterio de la Eucaristía. ¿Cuántos milagros llegó a realizar el rabí de Galilea el logo solar a su paso por la tierra, no fueron más que adecuadas aplicaciones de esa sustancia luz del sol, utilizada en su estado más psíquico? Pitágoras, antes que Goethe, nos habló del sonido de los rayos solares y ambos tuvieron razón al afirmarlo. Una palabra suena y así como su vibración material hiere los oídos físicos, el sonido de la palabra solar, el substractum, se escucha con los sentidos astrales. El camino a seguir para unir ambas cosas, está en el aprendizaje de la vocalización o, como antes dijimos, en la pronunciación de los mantras sagrados. Ciertamente, el estudiante antes de comenzar, debe imponerse íntegramente de cuanto decimos en nuestro libro Logos, Mantram, magia sobre estos ejercicios y sobre el lenguaje de la luz. Creemos, sin embargo, que con lo que ya se ha dicho si se ha sabido leer e interpretar, se logra la iniciación, es decir la ascensión. Este libro de la Iglesia Gnóstica, está llamado a abrir la última puerta y a descorrer, para los que han estudiado, el último velo, apenas si tendremos ya que añadir algunas leves explicaciones para que la luz se haga y se establezca la virtud. Virtud es una palabra, que como la de moral, tiene generalmente un absurdo y vulgar significado. La palabra virtud, en su acepción de poder, deriva de vir, hombre y significa una cualidad de poder substancial, de poder superior y espiritual que crece y ha de manifestarse en el hombre mismo. La virtud desde punto de vista médico que, según Paracelso, es la cuarta columna del templo de la medicina, no puede ser una ficción, ha de ser algo real, eficaz, positivo que solo puede tener razón de existir potencialmente en el iniciado. De aquí que tanto el verdadero médico como el verdadero sacerdote tengan que ser ungidos por Dios. Sigue diciendo Paracelso a este respecto: aquel que pueda curar enfermedades es médico. Ni los emperadores, ni los papas, ni las academias, pueden crear médicos. Podrán conferir privilegios y autorizar para matar impunemente, pero no pueden otorgar el poder de sanar. Nadie podrá ser médico verdadero si antes no ha sido ya ordenado por Dios, pues solo Él da la sabiduría médica que no se encuentra en la sabiduría de los libros. Para Granum. Para nosotros no es médico verdaderamente, aquel que no conoce la posición que ocupa el hombre respecto de la naturaleza, pues es el único medio de poder tratar su cuerpo con conocimiento de causa dentro de las leyes que a todo rige. Por eso los antiguos gnósticos buscaron siempre en el cosmos, los diversos fenómenos para ir comprobando eficazmente todas sus ideas. Por ejemplo, en el eterno ciclo de las transformaciones del agua en nubes y del retorno de esta en forma de lluvia, vieron una metamorfosis, sobre todo, en el cambio operado en las nubes que de cirros pasan a cúmulos, estratos y nimbos transmutándose constantemente unos en otros. Esa transmutación, la observaron también en las plantas que al igual que las nubes se reducen y se dilatan progresivamente. Así la semilla se ensancha en raíz, vuelve a reducirse en el tallo se abre en ramas y en hojas, vuelve a recogerse en botón, el botón se ensancha en flor, y por último la flor se repliega en semilla que cae a la tierra para comenzar de nuevo el mismo camino. Esta es la vida, que está encubierta siempre encubierta por la muerte, ya que sin muerte no hay vida posible. La misma semilla está provista de una cáscara dura, impasible, muerta, donde se esconde un punto, un principio, un átomo en el que residen todas las posibilidades germinativas del futuro árbol. En cambio, en las hojas, posada en su capa exterior, alienta la muerte que vela por la vida, pues cuando ya marchitas tornan al suelo se descomponen y sirven de abono al nuevo germen que ha de brotar. Se dice, por esta causa, que la naturaleza es despiadada cuando consiente que millones de semillas mueran para dar vida a una tan solo, pero es así y así tiene que ser, la creación del mundo ha sido igual. El hombre mismo lleva esta evolución, porque todo cae bajo esta misma ley y todo es forzoso que se repita siguiendo el mismo itinerario. Las religiones conocidas, solo se ocupan principalmente de los bienes espirituales y de confortar a las almas, es decir, de medicinarlas espiritualmente, preparándolas para alcanzar una fe y una potencialidad que son los dos factores que han de llevarlas a ese cielo hipotético que pintan todas ellas. Para medicinar un alma, hay que conocerla. Es necesario tener un dominio absoluto del psicoanálisis y poder penetrar hasta en la más oscura caverna moral y bucear en todas las reconditeces, pues hay enfermedades anímicas que graban el cuerpo físico, como hay enfermedades fisiológicas que trastornan totalmente nuestra parte anímica. Hay que conocer, al par, todo aquello que pueda caracterizarse como influencias orgánicas ya para un cuerpo o ya para el otro, y cuyas causas radican en lo astral en la naturaleza, en contactos venenosos, en lo espiritual y hasta en ciertos arcanos que no es el momento de explicar ahora. Supongamos, por ejemplo, que un trato sexual ilícito ha ocasionado enfermedades venéreas a determinada persona. Parece natural que tratado cuidadosamente el proceso, la enfermedad ceda. ¿Cómo así sucede? Y el individuo afectado sane sin otras consecuencias. Pero tropezamos con que, después de conseguido esto físicamente, continúa el enfermo afectado, triste, decaído, sin saber a qué atribuir su malestar, y que aún se vuelve depravado, soberbio, agresivo. En el primer caso se le recetaría un poderoso reconstituyente y en el segundo algo que calmara sus encendidos nervios. Pero no. No ha de sentir alivio. ¿Acaso sea contraproducente? Y es que hay que tener en cuenta, que ese trato ilícito con una mujer descocada, no solo puede producir enfermedades secretas sino como en ese acto se efectúa hasta cierto punto una unión de las naturalezas interiores de ambos, puede un hombre que cohabita con una mujer así, extraer algunas de sus características y unir, aunque sea en pequeño modo, el karma y destino de ella al propio. Ya dicen en homúnculis si una mujer deja a su marido, no se halla por eso libre de él, ni él de ella. Una unión material, una vez establecida, permanece para siempre y llega a la eternidad. Desechan también las religiones, al menos en apariencia, las riquezas materiales. Verdad es que esto es solo de palabras, pues en la práctica, vemos el caso de los jesuitas que representan la compañía de valores más fuerte del mundo y muchos sacerdotes aceptan bienes de sus feligreses a cambio de un posible bienestar allá en el cielo. Sin embargo, la Iglesia gnóstica, no solo cuida, aconseja y orienta sobre los bienes espirituales que cada uno ha de conseguir por sí mismo, sino que da gran importancia al bienestar material de sus afiliados como base de tranquilidad y sosiego moral para sus fines ulteriores. Pero como el dinero aún no tiene valor alguno si no tenemos o disponemos de un fuerte caudal de salud, se interesa, muy principalmente, de nuestra parte física logrando que el cuerpo se mantenga fuerte y joven consiguiendo hasta la longevidad si fuere preciso. Tal es el conocimiento que guarda en sus arcanos sobre medicina oculta que hoy se desconoce todavía en la ciencia oficial, aunque fuera patrimonio de los antiguos médicos gnósticos. Esto no quiere decir que ni aun nosotros mismos estemos obligados a vivir 100 años o más si fuera preciso. Hay muchos motivos para dejar antes este planeta, sin que ello sea un mentir a las ideas que exponemos. En nuestras obras anteriores, hemos tratado siempre sobre el valor de las glándulas endocrinas y de las hormonas, como producto de secreción de ellas, dándoles el valor que realmente deben tener, pues si hormona viene del griego hermano, yo animo, podemos decir que esas secreciones son sustancias animadoras. Unas de las sustancias más conocidas de las hormonas es la insulina que proviene de unas glándulas localizadas en los intestinos, y la adrenalina que es producida por los riñones suplementarios. Curiosa es, pues, la labor de esas hormonas cuando se ayudan mutuamente. Así, por ejemplo, cuando falta azúcar sangre, la adrenalina ayuda a aumentarla. La ciencia ha probado que la presencia de vitaminas ayuda a la labor endocrinal. Las más importantes de las glándulas endocrinas son las sexuales y es bien notable que esta importancia fuera ya conocida en los antiguos misterios que nos han dejado, como herencia, grandes secretos sobre sus posibilidades sorprendentes. La base de la vida es realmente las secreciones de esas glándulas y son ellas las que, manejadas del modo que lo hacemos los gnósticos, influyen de manera especial tanto en nuestro vivir fisiológico como en nuestro progreso del espíritu. Bien es verdad que nuestro ambiente, la civilización actual, nos ofrece dos posibilidades, la de gastarlas, consumiendo la vida en las evoluptuosidades del amor, o la de guardar abstinencia, como se los obliga a los sacerdotes católicos, consiguiendo su degeneración o atrofia más absoluta. Por fortuna la misma naturaleza incita a no guardar esa clase de abstinencia nefasta y ya sabemos que entre 100.000 sacerdotes, acaso uno cumpla escrupulosamente con ese mandato. La Iglesia gnóstica, en cambio, conoce el secreto de la transmutación de esas fuerzas sexuales, en vida, en vigor, en potencialidad intelectual y todo sacerdote que quiera cumplir fielmente esta obligación debiera afiliarse a nuestra causa. Nosotros damos cursos prácticos para aprender el manejo de estas fuerzas logrando la transmutación de las secreciones sexuales, logramos evitar un cúmulo de enfermedades del cerebro y el mantenimiento de un aspecto de acentuada juventud en el individuo con prolongación indudable de la vida, pues cree la Iglesia gnóstica que ya que un hombre está encarnado en este planeta, debe aprovechar el tiempo para alcanzar todas las experiencias posibles, prolongando su existencia, para que sus encarnaciones venideras puedan ser acaso en otros mundos. Para todo ello se requiere un culto, pues solo en el ambiente del culto, nos colocamos en condiciones receptivas para que nos lleguen fuerzas superiores. He aquí porque los espíritas, deben abrazar este culto gnóstico, ya que los gnósticos fueron en todas las edades espíritas prácticos. Finalmente la salud es la base de todo. Tened la seguridad de que ella se encuentra en manos de nuestros sacerdotes. Médicos. Pero continuando nuestro tema principal, seguiremos aportando datos comparativos de la ciencia en relación con la gnosis de nuestra Iglesia. Steinach y Voronoz con sus injertos orgánicos y ováricos para lograr el rejuvenecimiento, llamaron la atención del mundo y no pocas personas se dejaron operar injertándose glándulas genitales. Voronoz llegó a probar con miles de experiencias, que las hormonas de las glándulas endocrinas influían sobre el cuerpo humano y muy principalmente sobre la mentalidad y psiquis de las personas. Braun Sequard, fue el primero que llevó a la práctica estos experimentos. Su principio fundamental estriba, en que a más sangre, más vida y como las glándulas de secreción interna son las que regulan el aumento de la sangre, el camino estaría bien expedito si de una manera definitiva se pudiera actuar mediante inyecciones sobre esas mismas glándulas. Pero no hay que olvidar que la base de todo, es la sustancia solar y aquellos que la saben manejar, porque la conocen, son los únicos que pueden conscientemente hacer rejuvenecer, dar la vida y ofrecer salud, las hormonas tienen también su base química. Cuando Braun Sequard inyectó por primera vez testiculina, obtuvo solo resultados transitorios, y esto fue debido a que esas glándulas aún llevaban vida en sí. Pero al agotarse esta, cesó toda acción y toda propulsión, es preciso, indudablemente, para obtener un resultado positivo, preparar con antelación y de manera original el receptáculo. Veamos, pues. Si transferimos secreciones masculinas a una mujer, esta cambia ciertamente de voz, brota el vello en su rostro y pierde los contornos curvilíneos de sus caderas. En una palabra, se masculiniza. Otro tanto sucede si es al hombre a quien transferimos secreciones femeninas. Llega a conquistar todos los movimientos característicos de la fémina, se curva su cintura y hasta alcanza a brotar leche de sus mamás. Se feminiza. Existe una prueba bien curiosa que se puede poner en práctica para comprobar la acción de ciertas hormonas e ilustrar sobre la relación existente entre el reino animal y el vegetal. Esta es como sigue: se hace una solución infinitesimal del vitelo y licor de las folículas de Graaf dañando con ella los tubérculos de las plantas estériles, es decir, de aquellas que no pueden florecer sin ese contacto entre las especies que llamamos pantogamia. Verificado esto, observaremos que dichas plantas florecen con la mayor prontitud. Pero si hacemos un control con otras plantas a las que no se aplique el mencionado baño, ciertamente se quedarán sin flores. Este poder germinativo, lo reciben las glándulas del sol, y la ciencia oficial resolverá con esta sustancia muchos problemas que hasta hoy resultan enigmáticos. La impresión de la sustancia cristónica del sol en nuestra sangre, como la hemos experimentado los Rosa Cruz y como la describimos en nuestro libro Plantas Sagradas, nos da la clave de la prehistoria de los pueblos y permite formar grupos de sangre como los ideados por Witt, ofreciéndonos la resolución de todos los enigmas de la naturaleza. Es asimismo, la clave de todos los cultos y nos traslada al primitivo lenguaje de la luz explicado en nuestro libro Logos Mantra Magia. Todas estas experiencias nos demuestran que lo que era sabido en los misterios antiguos y lo que conocemos hoy mediante nuestra iglesia gnóstica, tiene base real y positiva. Sin embargo, lo que han hecho los citados investigadores es materializar estos conocimientos. Nosotros, en cambio, con manejar adecuadamente a respiración rítmica o, mejor dicho, biorrítmica juntamente con otros medios que damos a conocer, prolongamos la vida y contribuimos a sanar más enfermedades que el mismo médico, pues, todos los milagros del Nazareno y lo que él hizo con el asombro inaudito de la ignorancia de la época. Pueden repetirlo francamente hoy mismo nuestros mismos sacerdotes gnósticos, estos milagros no se consiguen con fórmulas muertas, sino preparando el ánimo de aquellos que sufren y padecen, por eso es de tanta importancia el culto. Antiguamente, como sucede hoy con las iglesias de la ciencia cristiana, se reunían los enfermos para recibir ese beneficio en el momento adecuado de la ceremonia religiosa, de donde salían curados. Muchas veces bastaba que el sacerdote pusiera sus manos simplemente sobre la cabeza de un enfermo, como lo hacía Jesús, para obtener un resultado práctico y maravilloso. Y preguntaréis por qué la iglesia gnóstica da más importancia a Jesús de Galilea que a cualquier otro fundador de religión, pues bien porque entre los demás y Jesús existió una gran diferencia que fue la resurrección: ni Lao Tse, no Confucio, ni Buda, no Mahoma, resucitaron. Terminaron para nuestro mundo visible al acaecer su muerte. Solo el cuerpo astral del Nazareno regresó y se perpetuó con todas las fuerzas, el proceso iniciático quedó, en consecuencia, completo solo en él, y de ahí que sea tan necesaria e interesante la imitación de Jesús. La substancia de Jesús, del logo solar, se propagó por el mundo y transformó su ambiente perpetuándose hasta nuestros días como esencia solar, que ofrecemos en nuestra unción eucarística. La Eucaristía no es una simple remembranza, ni hay que tomarla a la letra como hacen los católicos cuando aseguran que si un sacerdote pronuncia la fórmula o Kestenin Corpus Meum y luego la Dei Kestenin Calix Sanguinis Mei, instantáneamente el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre. Ni aun como los protestantes, al afirmar que la cena es tan solo el recuerdo imperecedero del ágape del Señor. La Iglesia Gnóstica transita en un camino medio. El verdadero sacerdote, al pronunciar nuestras sagradas fórmulas, puede si quiere despertar la fuerza solar dentro del pan para que tenga vida, como puede curar si lo desea el cuerpo y el alma de todos sus semejantes. El sabio Herrera nos tenía verdaderamente cautivados con su plasmogenia desde que pudimos observar los primeros experimentos. Con ellos pretendía demostrarnos la falsedad de las teorías vitalistas, como pretendía, asimismo, llegarnos a convertir en devotos de las suyas sumergiéndonos en un ambiente puramente mecánico. Tenemos que confesar que el resultado fue en sentido opuesto. Mientras más veíamos, mientras más observábamos, más se acentuaba nuestra afirmación de que nuestro camino va más en tangencia con la verdad. Por si esto no fuera bastante, estudiamos a Briesch, y entonces acabamos de concretar fijamente la idea, de que el germen de toda especie alberga una fuerza inmaterial. en Telegia y, no obstante, de los zoólogos que han creído combatir a este célebre autor, nosotros sostenemos que el vitalismo, que tiene su primordial expresión en el logos espermático, es el único que da la clave para resolver los enigmas del universo, puesto que, para nosotros el modo de desarrollarse el óvulo y los fundamentos biológicos, ya no son ni han sido nunca un misterio. Por eso continuamos afirmando que los gnósticos fueron los únicos que lograron desnudar la naturaleza haciéndola asequible a los humanos. El credo romano, que fue sacado también de los misterios, contiene estas frases, que entresacamos: creo en, todo lo visible e invisible, en Jesucristo, que nació del Padre antes de todos, Dios de Dios, luz de luz, por quien han sido hechas todas las cosas. Este principio inmaterial, aunque este término no es exacto, es el éter químico cuya base es la substancia de Cristo. La diferencia entre el catolicismo y la iglesia gnóstica, estriba en que para nosotros es Cristo una substancia y su existencia en la tierra un hecho o un fenómeno cósmico, biológico, mientras que los católicos solo dan importancia al hecho histórico, material, desconociendo el verdadero misterio de la substancia cristónica. Tiene nuestra iglesia tres únicos sacramentos: el bautismo, la eucaristía, y la extrema unción, cuyo ritual tiene un eficaz y mágico poder. Conserva también la confesión, pero no al modo de los católicos. La nuestra es una especie de solicitud de consejos e instrucción que se hace al sacerdote, ya que éste, como conocedor de la parte oculta, puede dar y ofrecer normas en cada caso concreto. No acepta pecados, sino errores, porque se tiene como un absurdo hacer creer a los demás que sus pecados serán perdonados, cuando nadie puede irrogarse ese poder ni prestar siquiera la menor ayuda en estos problemas en que solo es responsable la personalidad de cada uno. En cambio, el error se puede corregir y subsanar con el consejo del sacerdote gnóstico, porque une a su ministerio el de ser un médico por excelencia que, dentro del psicoanálisis, le es dado transmutar los errores y hacerlos convertir en santas y puras verdades. Para ello es preciso estar en una buena disposición y en condiciones de recibir fuerzas divinas, cuya aptitud solo se consigue poniéndonos en contacto con la Santa Eucaristía. Un sacerdote, porque o es infalible en su vida vulgar, podrá estar equivocado en una de sus apreciaciones u opiniones. Pero al actuar como tal en este sagrado sacramento, las fuerzas todas se concentran en él, y entonces representa a un alti iniciado, al ungido, a Dios mismo, y esparce y da a los demás cuanto recibe. En este supremo instante es cuando deben ser acercados al altar todos los enfermos y afligidos. De allí saldrán ciertamente curados. Todos los altos iniciados, los que nosotros llamamos santos padres de nuestra iglesia gnóstica, están conformes con esta doctrina, y así la dejaron expuestas en obras trascendentales que hoy difícilmente se podrán encontrar en las bibliotecas. La Iglesia Católica, en su lucha por lograr su establecimiento en el mundo, hizo cuanto pudo por borrar las huellas de los gnósticos, cuyas consecuencias eran demasiado claras y abiertas y demasiado amplio el sostenimiento de la verdad. Y aunque luego corrieron ríos de sangre para la imposición del cristianismo en su forma católica, se valió en los primeros siglos de medios más diplomáticos, recurriendo a quemar libros, a falsificar otros y a recoger los de mayor importancia iniciática que hoy se encuentran escondidos en el Vaticano. Mucho, naturalmente, está expresado en ellos en metáforas, en símbolos que los católicos no se dieron el trabajo de descifrar. Pero que ahora nosotros nos vemos forzados a esclarecer, cumpliendo nuestra misión, aunque esto sea con 18 siglos de retraso, vamos al fin a lograrlo con Epifanía. Epifanía es una palabra, procedente del griego, que aún siendo la ocupación y preocupación constante de los teólogos, no ha sido posible obtener resueltamente sobre ella una justa y acerada explicación. Sin embargo, nosotros podemos decir que entendemos por Epifanía la revelación, la ascensión o la manifestación de Cristo en nosotros. Queda, pues, la palabra definida. Pero al meditar sobre su aplicación, en un sentido verdaderamente práctico, se nos ocurre pensar que muchos de nuestros lectores se habrán preguntado acerca del cómo se manifiesta Cristo en nosotros. He aquí el secreto de la unción eucarística en la Iglesia gnóstica. Veamos cómo. Los Rosacruz alquimistas afirmaban que los cuatro elementos de tierra, agua, aire y fuego, ofrecían la resolución de todos los problemas mediante una quinta esencia, sutil e impalpable, que alienta perennemente en cada uno de ellos. El elemento tierra, para los Rosacruz, era todo lo sólido, a lo que daban el nombre de sal. Agua, era para ellos todo lo líquido, incluso el vapor que llamaban mercurio. Y fuego, todo aquello que era inanalizable, a lo que designaban con el nombre de sulfuro azufre. Paracelso, en su libro Paramirum, lib. I, capitán B, dice: la anatomía del hombre es doble. bajo un aspecto, consiste en disecar el cuerpo a fin de descubrir la posición de los huesos, músculos, venas, etc., pero esto es lo que menos interesa. El otro aspecto es más importante y consiste en introducir una vida nueva en el organismo, ver las transmutaciones que se efectúan en él, saber lo que es la sangre y qué especie de azufre, sal y mercurio contiene. De aquí que el mundo se compusiera de esos tres principios, cuyos tres estados dentro del universo eran denominados por los antiguos las tres sustancias. Tierra es, asimismo, los cristales que forman el agua congelada como cópulo de nieve. Si tomamos, por ejemplo, agua que contiene hierro, no es posible que podamos ver ese metal. Pero basta que lo pongamos en contacto con un reactivo, acaso el oxígeno, para que se solidifique. Si esa misma agua la calentamos, llega a transformarse en vapor, y entonces el hierro que en ella se contiene se hace gas que arde mediante el fuego. Aquí tenemos, pues, al hierro, pasando por el estado de sólido, vapor gaseoso y fuego radiante. Por ese mismo proceso se pueden hacer pasar todas las cosas. Todo se puede convertir en sólido, líquido y gaseoso mediante ese impulso interno de quinta esencia de que antes hemos hablado. Pero este es un ejemplo grosero. La naturaleza misma por impulso propio ejerce estas funciones de manera aún más bella. Tierra, es la que recoge la semilla de una planta, la que abriga, la que estrecha y la que la hace estallar y desplegarse, produciendo la raíz, el tallo, las hojas y la flor. Cada flor que nace es un altar que la misma naturaleza ofrece a la divinidad, una corriente constante es la que hace surgir y empujar las sales de la tierra en dirección ascendente. Pero otro impulso de igual naturaleza toma el influjo del sol y lo hunde llevándolo hacia abajo. Esta sumersión del sol vital es la que denominamos la quinta esencia, porque ella es el Cristo. Cristo es la luz del mundo, la influencia energética que a todo anima, es el logo solar que en todo opera y, sin el cual, nada tendría existencia. Supongamos por un momento que este Cristo nos abandonara, es decir, que el sol vital se extinguiera. Todo cuanto existe sobre la gran mole tierra se desmoronaría. El enlace atómico quedaría roto, y sobrevendría el caos, por eso dice Cristo antes que Abraham fui yo. Es indudable el significado interno de esta frase, puesto que Cristo está con el mundo desde su creación, como logo solar, para que la vida fuera manifestada. Por eso los gnósticos establecen una diferencia sensible entre Buda, Zoroastro, Confucio, Mahoma, etc. y Cristo. Los primeros fueron, ciertamente grandes filósofos encargados de predicar una religión y grandes iniciados a quienes se encomendó la misión santa de establecerla según la época y el país. Pero Cristo tiene otra personalidad distinta. Es Dios, es el Logos o la esencia solar, es la fuerza del espíritu que está hundida en el sol y alienta tras de él. Es la sustancia íntima que se infiltra en las plantas y las hace crear, transformándolas luego. En la unción eucarística vuelve a repetirse este proceso. Por eso el altar simboliza la tierra, el pie del cáliz, el tallo de la planta, y la copa sagrada, la flor. Pero no creáis que todo esto sea solo un símbolo, sino una realidad. Cristianismo, para los gnósticos, no es un emblema simple. Es algo cierto, positivo y real que tiene una franca e indudable manifestación. El sol acerca y profundiza en la raíz del trigo, impulsa su energía ascendiendo, hace crecer el tallo, da la espiga y, finalmente, se concreta en el grano. Dado el grano, lo demás muere. Tallo, espiga y raíz se descomponen y queda tan solo el corpúsculo de trigo con su potente poder de alimentación y fuerza energética, como en el carbón queda el fuego concentrado, que al convertirse en pan, no es solo un hidrocarburo sino vida solar, Cristo aún en potencia, luego, al entrar en nuestro cuerpo, comienza la gran transmutación en sangre, en hormonas, en tejidos, etc. Si en todo hubiera elementos muertos, nada sería construido dentro de nuestro organismo. Pero es Cristo, la vida solar la que impera constantemente, y es ella la que teje y desteje, la que forma y transforma cuanto tiene desenvolvimiento bajo el sol. He aquí por qué la Eucaristía no es un símbolo ni una alegoría más o menos bella. La Santa Unción Eucarística es práctica y positiva, porque tenemos realmente a Cristo dentro del pan, pasemos ahora a la base materia, energía y conciencia. El pan, no es solo materia, ni solo energía motriz, sino conciencia. Cristo. En el átomo, lucha constantemente la conciencia que no quiere ser absorbida por la energía motriz, y esta a su vez se defiende de la materia en igual sentido. Al venir de fuera una energía mayor, aumenta su brío la que está latente, y de este mismo modo opera la conciencia. Ahora, la cúspide, la cima, lo más grande de la conciencia y de la energía unidas, está en el sol, y esa partícula divina del sol es la que se adhiere al pan eucarístico. Igual pasa con el vino. El agua de la montaña en sus ventisqueros, va infiltrándose en la tierra. De allí la toma la energía concentrada de las raíces de la vid y haciéndola pasar por la cepa o tallo duro, la obliga a ascender hasta encerrarse en la uva y producir su jugo que más tarde se convierte en vino. Pero mientras está en la uva, va percibiendo la influencia solar del Cristo, la que luego es transmitida al vino mismo y en él queda como potente sustancia de vida. El sacerdote iniciado, al celebrar, percibe en éxtasis la influencia de Cristo, y al operar mágicamente transmite su propia influencia al pan y al vino haciendo despertar las sustancias que en ellos radican para que obren en el cuerpo. El elemento fuego está representado por las bujías o luces. En cuanto al sacerdote, lleva tres vestiduras superpuestas y un bonete. El bonete lo hace humano. Es el sombrero con que se tocan los judíos en la sinagoga o el que utilizaron los masones alemanes como símbolo de la igualdad. Las tres vestiduras, son nuestros tres diferentes cuerpos, el físico, el astral y el espiritual. Cuando termina la consagración, se ha quitado dos de ellas y queda con el hábito usual significado que ha tornado a ser el hombre otra vez. Cuando predica, se cubre la cabeza. Esto quiere decir que es lo mismo que todos los demás hombres y que solo expresa opiniones personales. La lectura de los evangelios en la Biblia, es porque el evangelio limpia y barre todo lo impuro dentro de nosotros, y al moverse de un lado al otro del altar, no es más que el paso de uno a otro mundo. No hay que olvidar que la Rosa Cruz, siempre fiel a su triplicidad, tiene un aspecto físico en cuanto que es una sociedad que se ocupa de la ciencia y de todas sus investigaciones. Otro, de orden oculto, que estriba en las prácticas y en el ejercicio de los santos rituales, y un tercero, finalmente, en el culto religioso de la Iglesia Gnóstica. Cada uno de estos tres aspectos, deben ser trabajados por el estudiante o discípulo, pero puede ocurrir, según el libre albedrío de cada uno, que haya personas que solo pertenezcan a la parte externa de la investigación científica de la orden. Otras, que quieran quedarse solo con la Iglesia y dentro de su culto. Y aún otras que, prescindiendo de las dos situaciones anteriores, deseen pertenecer tan solo a la orden monástica Rosa Cruz. Mercurio es el que ocasiona el movimiento ascendente de la vida en las plantas. Está representado por aire y agua cuyos dos elementos circulan a través de lo sólido en el altar. Es incienso. De aquí que pudiéramos establecer un cuaternario de este modo. Fuego, las bujías. Aire, incienso. Agua, el cáliz. Y tierra, el altar. Si tomamos H.O. puro, sería un veneno para nosotros. Es necesario que estén unidos con tierra, con sales, etc., para que no nos dañen y nos produzcan bien. Hay una enfermedad conocida por los ingleses con el nombre de homesickness, que es sinónimo de nuestra nostalgia por el hogar. Es decir, si una persona se ausenta de su casa, padece de la tortura de no estar en ella al lado de los suyos y puede llegar a ponerse enfermo. Ello es debido a que no solo nos alimentamos por la boca, sino por la piel, por los ojos, por los oídos, el ambiente nos nutre. En una región de mar, recibimos y aspiramos las sales marinas. En el bosque de pinos, las emanaciones resinosas de la cera. Al abandonar una persona el ambiente acostumbrado, se enferma porque siente la falta y aún la nostalgia de ese alimento que constantemente recibía en su hogar. La sangre se lo pide, se lo exige y cuesta mucho poderse acostumbrar a un ambiente distinto. Si en esta situación se reciben noticias o algo que se refiera a los seres queridos, el corazón se ensancha y llegamos hasta besar el objeto que ha tenido en sus manos la madre, la esposa o el hijo ausentes. Y si un día regresamos, nos sentimos invadidos de ese goce íntimo de tornar a lo que más amamos. Nosotros somos de otro mundo muy distinto a este en que habitamos, y en nuestro subconsciente va siempre el peso de la nostalgia con su perenne cadena de sufrimientos. El altar y la Eucaristía ya son un algo, como anticipo de aquel mundo de donde hemos venido, y por eso se siente ese placer, ese goce inefable al recibir la sagrada forma de manos de un sacerdote o de un obispo gnóstico. El catolicismo no tiene una idea clara de estas cosas. Niega un mundo espiritual y solo conoce un infierno y un cielo hipotéticos. En cambio, los gnósticos reconocemos sinceramente ese mundo astral en donde penetramos y nos ejercitamos durante nuestras prácticas. Cuando comemos, los alimentos se destruyen en la boca primeramente, el estómago los prepara para lanzarlos al intestino, y allí exprimen toda su energía para seguir su ruta normal y volver de nuevo a construir. Este es el mismo camino que llevan todas las cosas en la naturaleza, solo muriendo, es nuestro cuerpo aprovechable, solo la muerte, trae vida. El alcohol nos hace mucho daño porque no permite, si se ingiere en grandes cantidades, hacer esa labor orgánica de descomposición y va, tal cual es, directamente a la sangre para producir luego esos fenómenos de intoxicación. Hay que advertir que nuestra sangre es un líquido sagrado, y a él va a parar la parte solar que nos aporta la comida pan. Y el líquido vino. Si nos espiritualizáramos tanto que llegáramos a despertar con nuestro contacto la conciencia y la vida de todos los elementos, cada comida nuestra sería una unción, una comunión. Pero no siendo eso posible, tenemos necesidad de hacer con frecuencia esa transmutación para que nos produzca la necesaria eficacia. Es por esto que la unción eucarística viene a ser algo real y extremadamente positivo como santa operación de magia en manos de un obispo. Así lo comprendieron los primeros cristianos y así lo volvemos a introducir nosotros. No de otro modo puede lograrse ese sagrado misterio a que se da el nombre de Epifanía, y que nosotros traducimos como manifestación de Cristo. La unión con Él. Yo soy, en nosotros, dice Jesús. En el Evangelio de San Juan repite el autor bíblico, siempre en ritmo, 7 veces las 2 palabras de yo soy, y aunque esta frase pase desapercibida para la mayor parte de los lectores, en ella está, tomándola en el concepto en que fue escrita, el misterio del cristianismo, la conquista del verdadero yo. Los hindúes, en sus enseñanzas esotéricas, hacen concebir una entidad universal, que aún está más explícita en los persas con su Zenda Vesta, de la cual somos, como yo, solo una chispa, el nuevo movimiento teosófico de la vida impersonal, con una extremada poesía, pero aplicando mal los versículos bíblicos, quiere obtener un renunciamiento del yo y una invasión o disolución dentro de un estado puramente impersonal. Esto, que quiere la nueva rama teosófica, encierra uno de los más grandes peligros. Si los adeptos de esta sociedad han leído nuestra conferencia sobre el yo interno, habrán observado que no dicen nada nuevo que no esté manifestado en ella. Pero en la forma que lo expresan solo se consigue como término sacrificar lo más grande, lo más santo, lo más sublime, que es aquello por lo que murió el logo solar en el Gólgota, el yo, yo soy, puede decirse, que es lo más trascendente que llegamos a expresar. Si leemos esos neologismos que se encuentran ya escritos sobre la vida impersonal, no tenemos nada que oponer al texto, pues hemos dicho y diremos siempre lo mismo dentro de estas teorías. Que la diferencia, está en el concepto. Oigamos un ejemplo. Dos personas discuten. Pero en el momento álgido de la discusión, una dice a la otra palabras ofensivas, el ofendido responde entonces usted no me puede ofender. Esta frase puede traducirse diciendo hay tanto cariño entre los dos, que por mucho que usted me diga, no cabe defensa. Estamos tan por encima de la ofensa misma, que cualquier frase en usted que pudiera parecerlo no es para mí nada más que un consejo. Está usted tan elevado moralmente que no me puede ofender. Usted es incapaz de ofender a nadie, sin embargo, en otro concepto diríamos usted es un malvado. Todo lo que usted piensa y dice es inmoral. Usted no puede ofender a nadie porque es tanta su maldad que le rebaja hasta el punto de no tener la autoridad necesaria para ofender a otra persona. ¿Observáis cómo la misma frase puede tener interpretaciones distintas y aún opuestas? Por eso no podemos combatir así esa nueva escuela. Siempre habría imaginaciones dispuestas a querer interpretar una frase cualquiera o una palabra a su gusto, y no llegaríamos nunca por este medio a podernos entender. De ahí que sea preciso probar adecuadamente bien sea la bondad o perversidad de una cosa, pero probar siempre y, más en este caso, en que dentro de los conceptos, hay un daño visible. Los gnósticos recomiendan constantemente la meditación sobre los 7 yo soy del Evangelio de San Juan, pues hay que pasar por la revelación del yo Cristo, para conquistar nuestro propio yo. El presente, nuestra época misma, está enferma del yo. En épocas anteriores, esta aguda enfermedad se dirigía hacia el yo impersonal. Pero ahora nos azota el terrible peligro del egoísmo. Tanto un extremo como el otro son malos y condenables. Hay que buscar, en consecuencia, el yo medio, el yo en Cristo, el yo de la substancia solar, pero consciente en nosotros como yo. Cada vez que se diga un yo soy, dice el iniciado Rittelmeyer, es un remedio eficaz contra las enfermedades endémicas del yo. Yo soy el pan. Es el remedio contra el egoísmo del yo. Yo soy la luz. Contra el temor del yo. Yo soy el buen pastor. Contra la debilidad del yo. Yo soy la puerta. Contra la emoción enfermiza del yo. Yo soy la resurrección. Contra la petrificación del yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. contra la pobreza del yo. Yo soy la vid. Contra la dureza irresistible el egoísmo del yo. Sobre todos ellos, hay uno que a todos abarca: yo soy la luz. Meditando sobre estos siete yo soy, llegamos a comprender que somos uno con el logo solar, pero conservando nuestra entidad personal, diferenciada en un yo individual, y en ello radica el milagro, el misterio, mediante el cual Cristo hubo de ofrecernos el yo. En estos siete yo soy, están los siete sacramentos. Yo soy la luz, el bautismo. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, la comunión. Yo soy el buen pastor, la confesión. Yo soy la puerta, el matrimonio. Yo soy el pan, la unción eucarística. Yo soy la luz del mundo, la ordenación de sacerdotes. Yo soy la resurrección y la vida, la extrema unción. Fijaos que el primero de los siete, es yo soy el pan, y el último yo soy el vino. Quiere esto decir, que entre el primero y el último está todo absolutamente contenido. En hebreo yo, es Andi. La realidad está en la A y el yo en la I. Pero la N se interpone entre los dos, como negación. Sucede igual que con el monosílabo AUM. En la A está la realidad. La U la hace ascender y escapar de nuevo y la M viene después como punto negativo, significando la muerte. Los pueblos de habla española tienen, igual como los alemanes, el privilegio de poder encerrar a Dios en la O, y sería un crimen ir contra esa conquista magnánima del Cristo. Por eso los gnósticos, entendiendo que la veracidad debe ser la primera condición del ocultista, propagamos abiertamente nuestro yo, y honradamente lo exponemos a los demás. Este yo es, pues, susceptible de ser educado. No en el sentido de una educación escolar, sino como tal personalidad efectiva. Franklin, uno de los hombres de más acentuada personalidad, cuenta que un día le hizo un examen de sí mismo y descubrió 12 faltas, 12 malos hábitos, que le estorbaban para el progreso del yo, y entonces dijo: así como no es posible que un cazador pueda matar 12 liebres a su vez, so peligro de no matar ninguna, tampoco es dable extinguir 12 defectos a la par, sin correr el riesgo de no quitar ninguno, pensó, en consecuencia, ir con combatiendo estos malos hábitos uno por uno cada 2 meses, requiriendo esta labor una extensión de 2 años. Acto seguido comenzó la norma trazada y pudo llegar al fin con éxito indudable, logrando cuanto se propuso. Ya la naturaleza nos enseña, yendo ella misma por grados. Natura non facit saltus. Primero, abarca un estado. Luego otro, y así va progresivamente avanzando en sentido indefinido. Del mismo modo las culturas y civilizaciones de todos los tiempos, brillaron por épocas determinadas, siendo cada una de ellas de imprescindible necesidad dentro de su periodo. Para que una semilla madure, ha de pasar durante algún tiempo por el estado de semilla misma, conservando su prieta envoltura o su dura cáscara, y esto sucedió con las civilizaciones china e hindú. La época de su florecimiento fue la época de la semilla, dentro de la cual quedaba encerrado el logo solar como en cofre hermético. Al nacer el nazareno y al ofrendar su heroico sacrificio sobre el Gólgota a toda la humanidad, hizo estallar esa semilla, floreciendo instantáneamente el nuevo período del yo que llega hasta nuestros días. Contribuir ahora con poderosos esfuerzos a que los pedazos de esa semilla rota ya vuelvan a juntarse sin darnos cuenta que la planta brotó y que ya está erguida y lozana, es tan extemporáneo y es querer retroceder a edades fenecidas en la noche de los tiempos. Pretender con estudios pseudoteosóficos que durante cáscaras o viejas envolturas tornen a cubrir semillas de antigüedad remota que hizo florecer el cristianismo primitivo, lo consideramos absurdo. En la edad hindú, se admiraba el grano con su belleza y hermosura inextintas. Hoy debemos admirar y adorar al yo Cristo, que es quien ha de dar su luz a nuestro propio yo. La entrada de Cristo en el templo arrojando de él a mercaderes intrusos, tiene para nosotros un aprovechado simbolismo. Todo esto nos enseña, que debemos arrojar y expulsar muy lejos de todo lo que sea arcaico, lo que suponga prejuicios tradicionales, cuanto estorbe y sea inútil para nuestro adelanto y progreso, purificando al par el templo interior de pensamientos pesados y materialistas, que son los que forman el odioso comercialismo que se advierte dentro de una palabrería vana y estulta. Es nuestro deber más sagrado, respetar todas las ideas, considerarlas y estudiarlas, porque siempre serán fiel expresión de sentimientos bien arraigados. Pero es también nuestro deber alzar la voz para que se nos escuche en defensa de la verdad, de aquí que afirmemos que los estudios teosóficos basados en teorías y en normas antiguas del budismo, los consideremos inútiles y sin eficacia para la humanidad actual, porque ésta tiene ya como redención al cristianismo, que es el que nos ha ofrecido el medio de realizar nuestro yo, el Cristo interno que a todos anima, la posición de oposición en que ha venido colocándose desde remotos tiempos la Iglesia Católica con respecto a los gnósticos, ha hecho que se pierda para el mundo las más sabias enseñanzas que tan precisas hubieran sido para la humanidad. Él, sin embargo, bien supo adjudicarse una buena parte del gnosticismo de Clemente de Alejandría y de su discípulo Orígenes, explotando sus obras, aunque rechazándolas verdaderamente gnósticas. Lástima es que no se hubiera cumplido el deseo de estos sabios iniciados de enlazar los antiguos misterios con el cristianismo naciente. Habría sido lo más lógico y una bendición indudable para la humanidad. No obstante, los misterios conocidos en todas las épocas precristianas como especies de representaciones teatrales, fueron llevados, con la crucificación y resurrección de Jesús, a la realidad, a la práctica. Por eso resulta que Él, el Cristo, es más grande que todos sus predecesores. Si bien las traducciones bíblicas, como ya se ha dicho, son todas defectuosas, recientemente los teólogos alemanes han hecho una nueva traducción de las escrituras primitivas, en cuya edición ya resalta claramente el gnosticismo. La frase «Sed perfectos como mi Padre lo es», debe traducirse por «Sed iniciados». Y los lectores de las Sagras Escrituras tendrán que hacerlo así. La Biblia es una de las obras iniciáticas más perfectas, y a ella deberían dedicarse principalmente los estudiantes de ocultismo, aunque es preciso saberla leer y comprender, porque ni aun los mismos teólogos sacan de ella el provecho necesario. Yo sostengo que todos cuantos misterios y enseñanzas del pasado nos llegan importados desde el Oriente, se encuentran de modo más grandioso en la Biblia. Sobre todo en esa síntesis general a que damos el nombre de Apocalipsis de San Juan, como vimos al principio. Los cristianos todos pasan por alto, y aún le conceden escasa importancia, a lo que se les habla del reino de Dios, es decir, del pleroma de los gnósticos, siendo ello tan interesante. Una idea vaga nos han dado los hindúes al hablarnos de su Devachán. En cambio, los Rosacruz se han especializado en las investigaciones del mundo astral y pueden decirnos verdades más profundas que han sentido y vivido. Cada época y cada pueblo, es cierto, que tiene sus maneras de vivir la verdad, aunque ella sea una desde que el mundo es mundo. Pero ya no resulta ni puede ser atacada esa frase de los budistas en constante negación sintetizada en el yo no es mí. Esta frase ha sido reemplazada oportunamente por Jesús con el yo soy, cuando dice yo soy la luz del mundo. Pero la luz del mundo no es el sol. Pues bien, Cristo es la luz del sol, lector querido, queremos repetir esta frase como esencial en este libro para que se te grabe: Cristo es la luz del sol. No ya física, sino la espiritual, que está detrás de ella. Cristo Jesús, antes de la resurrección de Lázaro, habla de la semilla, la que hay que conocer y tener en cuenta. Por eso jugaba papel tan importante en los misterios de Eleusis, donde se representaba Deméter provista de una espiga de trigo. Los mismos evangelios pintan una sucesión cronológica al estar representados por el toro. Símbolo de los egipcios, fue el buey Apis. De los persas, el león, y de los pueblos nórdicos, sobre todo de los alemanes, el águila, y ellos esperan, con el ángel, recibir la revelación. Estudiada la Biblia, se encuentra en sus pasajes otra sucesión. Las tres etapas de la Trinidad que se denominan imaginación, inspiración, intuición. Primero es preciso ver interiormente las cosas espirituales, y luego hay que escuchar el verbo o la palabra divina, para tener nuestro organismo espiritual preparado para la intuición. Jesús quiso dar esa impresión despertando la imaginación a todos los que vieran y leyeran acerca de su martirio, a fin de tenerlos aptos para recibir su palabra y disponerlos luego para llegar a la iniciación. Para acercarnos a todo esto, es absolutamente necesario que nos invada un sentimiento de alegría. No debemos quedarnos con el Viernes Santo de una pena profunda, sino enardecidos por una sana y alegre satisfacción en plena Pascua de Gloria. Así dice Nietzsche, que el mundo sería otro distinto si hubiéramos cultivado con verdadera asiduidad el optimismo y la alegría. Esta Trinidad se encuentra en las tres primeras súplicas del Padre Nuestro, a saber, «Santificado sea tu nombre». Es decir, el santo nombre de Dios, el verbo, la palabra productora. Venganos tu reino. Con la pronunciación del verbo, de la palabra, de los mantras, viene el pleroma, la plenitud, el reino de Dios. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esto consiste la unión, quedando todo resuelto. Con estas tres demandas, hemos pedido todo lo necesario, y si un día lo logramos, ya somos y no hay necesidad de pedir. En la unción eucarística, no hay que olvidar que nuestra substancia, dentro de su íntimo albergue, es su propia substancia y que al penetrar en nosotros con su forma, nos ilumina y nos coloca en condiciones de comprender los misterios. El mismo Jesús habló de alegría en Jueves Santo momentos antes de su sacrificio. Eso quiere decir que hasta en presencia de la desgracia debemos estar contentos y alegres. Cuando un niño al hablar de alguna cosa dice esto es mío, empequeñece el concepto y los oscurece con un dignificado tinte de egoísmo. Del mismo modo somos los hombres cuando hablamos del yo. El yo de Cristo, en cambio, tiene forma de espacio, es más plural, procura ser inmensidad, y en ello radica también el misterio de la alegría habitual que debiera asistirnos. Cuando decimos yo tengo alegría, estaría mejor la frase repitiendo: yo soy alegría. Esto está indicado en la misa con Melquisedec cuando habla del sacrificio del pan y el vino. Si retrocedemos, sondando y buceando el pasado, arribaríamos ciertamente a aquellos estados primitivos de barbarie de la humanidad. Pero, hay que tener en cuenta que esta era una época transitoria, antes de la cual ya existían los misterios que fueron extendidos y propagados como una especie de preparación para la gnosis y el cristianismo. Es posible que los que se conocen históricamente, ya estuvieran en decadencia, porque los genuinos eran secretos en absoluto. En relación con esto recordamos, que Esquilo fue acusado y procesado por haber hecho referencia a una parte de los misterios que debió haber tenido en silencio. Probó entonces que él lo que sabía era intuitivamente y que no había recibido la iniciación. Hay verdades de razón y verdades de hecho. Cristo, al presentar personalmente su drama de misterio, reveló una verdad de hecho: en la misa de los misterios, los concurrentes llevaban ofrendas a los dioses, consistentes en algo de su fortuna. Esto es lo único que han conservado los católicos recibiendo dádivas para sí y no para Dios. También se habla en la Iglesia del sacrificio intellectus. Esto quiere decir que debemos sacrificar en nuestra religiosidad el propio intelecto, pero no en el sentido de que estas cosas no pudieran ser concebidas intelectualmente, sino que el intelecto es puramente material y debemos ofrecer y brindar solo nuestra parte espiritual. La venida de Cristo de que tanto hablan las sectas, quiere decir que vendrá a posesionarse de nuestra razón, y aunque el materialismo de hoy no es muy propicio, hay, sin embargo, posibilidades divinas que nosotros vamos a despertar preparando a todos mediante la unción eucarística. Para explicar la unción eucarística y reconocer su septenario de imaginación, inspiración, intuición, palabra o verbo, sacrificio, transmutación, unión, es necesario que nos valgamos de un símil o ejemplo bien sencillo. 00 Vemos a una persona cualquiera, observamos su imagen y escuchamos su palabra, y esto es bastante para pasar estas impresiones a nuestra conciencia. Su fisonomía nos da a conocer algo de su carácter, pero de manera engañosa muchas veces. Los seres más perversos tienen un lindo rostro. Solo al escuchar su palabra, su voz, podrá impresionarnos de una manera agradable o desagradable. Es este un fenómeno oculto muy curioso. Cuando escuchamos en ocasiones una conversación, por ejemplo a través de una pared, si la voz nos agrada y tiene nuestra simpatía, queremos forjarnos una cara que luego de conocida la persona no resulta. Es, pues, necesario ver y oír para darnos cuenta exacta de quién se trata y aún darle nuestra mano para que el aura de ambos se confunda. Inmediatamente se siente la impresión. Hay personas cuyo contacto nos choca, nos despierta la repulsión y otras, en cambio, cuyo acercamiento nos agrada. En este símbolo de dar la mano, existe una unción, una comunicación, en la unción eucarística es igual. Primero, hemos de observar la ceremonia de la entrada del sacerdote y preparar nuestra imaginación para abarcar todo el acto aprovechadamente. Luego, al recitar el oficiante el ritual, debemos pensar sobre su contenido, sobre su divina magia, para llenarnos de sus emanaciones sacrificando todo cuanto tenemos de humanos dentro de nosotros mismos, al fin de recibir la parte divina que a su vez en aquel acto se sacrifica. Viene a continuación, la pronunciación de la fórmula que transmuta simbólicamente y, hasta en cierto modo, de una manera real. Y, finalmente, debemos recibir el pan de vida con todo el recogimiento y con toda la religiosidad de que seamos capaces para ofrecer a la divina dádiva, más que un mísero albergue, un templo verdadero. En esto exageran los católicos, pues suponen que si al pasar un sacerdote cerca de donde haya una gran cantidad de pan pronuncia la fórmula Oquesteinam Corpus Meum, todo él se convierte en Cristo en ese mismo instante. No es así. Esto es puramente dogmático, los protestantes, en cambio, se exceden y van al otro extremo afirmando que la Eucaristía es solo alegórica y que si se practica es en recuerdo del ágape que Jesús ofreció a sus apóstoles. Los gnósticos tomamos el camino del medio. Al pronunciar la fórmula y ejecutar la ceremonia nuestro sacerdote iniciado, la parte santa del prana que alberga el pan, la parte del sol que recibió al crecer el trigo, se desliga convirtiéndose en substancia espiritual, y entonces el pan y el vino unidos, obran santificando. Tanto en el pan como en el vino, existen las partículas divinas de los elementos, y a estas, en la unción eucarística se les une a la parte de divinidad que llevamos nosotros. El agua proviene del cielo. El vino de la tierra, y en esa santa y mágica comunión se reúnen y ligan, por otra parte, el camino de imaginación, inspiración e intuición lo encontramos también al conocer cualquier persona. Dice un filósofo que el hombre es invisible. A primera vista nos llenamos de extrañeza, pero luego observamos cuánta razón lleva esta afirmación filosófica, y es que esa entidad invisible y espiritual se anuncia y manifiesta por la faz, por los ojos, por los movimientos del cuerpo, por el énfasis de la palabra, sin que sepamos quién es y cómo se llama lo que caracteriza el verdadero hombre, precisamente porque permanece invisible a pesar de esa forma de manifestación. Supongamos que se presentara ante nosotros una porción de decapitados o cuerpos sin cabeza. No nos darían la sensación de personas. Pero aún suponiendo que la cabeza la conservaran, si no gesticulan, si no se mueven y, sobre todo, si no hablan, tendríamos que considerarlos como cuerpos inanimados que nada nos dicen y nada nos hacen sentir. Solo al escuchar su voz y la modulación de sus palabras, es cuando pondríamos nuestro calificativo sobre cada uno, porque entonces se opera la comunión. Antes de la imaginación, antes que ésta sea recibida y tome cuerpo en nosotros, disponemos escuetamente de un intelecto abstracto. Ya en una esfera sucesiva, viene la imaginación. En los misterios antiguos se despertaba la imaginación con un drama en el que aparecía la figura del Dios lleno de luz. Luego ponían en práctica el rito y lo recitaban llamándole de nuevo. Aquí tenemos, pues, la etimología de recitar, es decir, volver a citar. Los católicos al celebrar la misa, rebajaban a Dios y lo empequeñecen, pues lo citan como citaríamos a una persona cualquiera a una hora y en un lugar determinado, no debe ser. Las fuerzas divinas están siempre presentes, sin variación, y el culto se dirige únicamente a despertarlas para que actúen. Pero todo tiene que manipularse en sentido rítmico, ya que todo a nuestro alrededor es ritmo, a nuestros feligreses les recomendamos vivir la Trinidad. En la noche, al irnos a acostar, nos vamos al seno del Padre, que es el infierno, la muerte. Por la mañana, al despertar, moramos en el Hijo, que es la primavera, el nacimiento en Belén. A mediodía, cuando el sol está en lo alto y nos inunda la vida, vivimos en el Espíritu Santo, que es el verano con su divino fuego. De todas las religiones, la católica es la más materializada, y se refleja esto por lo negro del hábito o sotana, que simboliza el cuerpo físico. Al ponerse el sacerdote el alba, que es de color blanco, es cuando reconocen otros cuerpos aun cuando ellos mismos lo ignoren y el oro que usan los obispos representa el sol. Los gnósticos tenemos de común con ellos el color blanco, si bien en cada estación usamos un color distinto. Cuando un oficiante católico va desde el lado de la epístola al del evangelio, para unos significa ir de Herodes a Pilatos y para otros es el paso de los gentiles a los judíos. En realidad, significa el cambio de un estado a otro, y por eso mismo nosotros lo simbolizamos también cambiando de altares. Finalmente, en la ceremonia de la unción se refleja toda nuestra vida. Cuando llegamos al mundo, venimos con ciertas facultades y poderes latentes y tenemos el deber ineludible, porque no es otro nuestro objeto, de despertarlos y desarrollarlos hasta hacerlos crecer para arrancarlos de su prisión en la materia. Igual sucede con las fuerzas latentes dentro del pan y del vino, que llegan a su cumbre, se desbordan, cuando la palabra las hace despertar, conclusión se ha terminado el libro de la Iglesia Gnóstica. No nos ha sido posible, en esta primera exposición, ir más a fondo de las cosas, aunque nuestros ímpetus tengan que ser contenidos por ese afán que es propio de todos los hombres que ambicionan dar cuanto saben, pero reconocemos que el ambiente ha de empezar a formarse con estas primeras enseñanzas que, mientras no sean asimiladas por nuestros fieles y estudiantes, no nos será dado entrar en más hondas materias que ya rozan el punto mismo de la iniciación y que levantarían el velo ante la mirada perpleja del candidato absorto, todavía, si es este libro es estudiado con fe, con voluntad, con atención firme, despierta y ponderada, tenemos la seguridad de que muchos de nuestros lectores, si les llegan estos conocimientos en instantes propicios, verán ciertamente la luz, al conocer dónde radica y al observar que el problema cumbre es el cultivo del yo, la exaltación del yo. Hay que percibir, sentir y vivir, cuanto exponemos. Si no basta una sola lectura, es necesario repetir hasta impregnarse profundamente de todos los conceptos, y esa comprensión que se alcanza será, sin duda alguna, el primer peldaño para alcanzar la ascensión del logo solar, de la sustancia crística en nosotros. Entre tanto, meditad en silencio, sed serenos y cautos y poned oídos a vuestra propia voz, a la voz de la verdad que pugna incesantemente por desbordarse de vuestro corazón. Allí el maestro está en acecho místico aguardando el momento de ser realizado. Tirad y escupid todo deseo impreciso, que allí hable para la propia tortura, y arrojad del recinto cuantas concubinas intenten apoderarse del tálamo nupcial para desviar la hora. Cumbre de vuestro arribo, robusteced todos los conocimientos que se os dan, toda la gnosis que se os presenta. Sumad el mayor número de virtudes necesarias y extraed con heroísmo, por la propia conquista, la gran fuerza de Nus, el Cristo Santo, el Logos inmortal que duerme acurrucado en la hondura del templo. La sabiduría, surgirá delante de vosotros cuando observe que os convertís en el verdadero amante que la adorna con el ropaje inconfundible, con la túnica inconsútil de la virtud. Desechad la letra. Ha dejado de existir. Hay que ir a buscar el grano mismo, la semilla misma, romper su dura cáscara, hacer que surja la planta y de ella la flor. Es bien fácil contentarse con ser la entidad nominal de una cosa. Hay que ser la cosa misma e identificarse con ella consiguiendo el divino enlace, la excelsa unión con la verdad cuyo vehículo es la propia liberación. Yo soy, hay que repetir diariamente. Yo soy, hay que decir a los cuatro puntos cardinales. Yo soy, hay que gritar al mundo entero. Por el amor del yo, por seguir al yo, hay que abandonarlo todo, dejar la propia casa que son nuestros vanos amores y deseos insanos a los que estamos unidos. Por conquistar y realizar el yo, debemos darlo todo, todo, sin límite alguno. Así lo tendremos, y así podremos ofrecerlo un día a nuestros hermanos en la humanidad, que por tan difícil momento atraviesan, cuando más pesa la losa de plomo del materialismo reinante. No he querido poner en este libro el ritual de la unción eucarística. Pero todo centro Logia Rosa Cruz puede solicitarlo y recibir instrucciones para celebrar y hacer así su primera labor de magia ceremonial. Solo, para terminar, daríamos un grito: libertad vuestro yo, esto es todo. Que la antena de nuestros hermanos, allende todas las tierras, puedan recoger esta onda de afirmación espiritual y de libertad única, y que todos los hombres que van a la vanguardia de este progreso espiritual puedan conquistar el candor necesario para merecerlo, mente sana para concebirlo y labios puros para pronunciar su nombre inmaculado. Finis.